Soy Simona de la Barra, ingeniero comercial de la UDD. Ya el 2019 llevo 20 años trabajando en la universidad y si cuento los años que estudié, que fueron 5, son 25 años en la UDD.
¿Cómo surge tu vínculo con la Universidad de Desarrollo? ¿Cuándo empiezas a estudiar y por qué?
El año 93 tenía que decidir dónde estudiar y la verdad es que vi en la Universidad del Desarrollo la posibilidad de estudiar en una universidad diferente, más innovadora y distinto a lo que había en Concepción. Entonces, desde ese año conocí lo que era la Universidad del Desarrollo y el año 94 me decidí, me matriculé y entré a Ingeniería Comercial.
¿Y no te daba temor que era un proyecto nuevo, que todavía no tenía mucha historia, que estaba recién partiendo? ¿Eso era un plus o era una desventaja?
Para mí era un plus porque yo quería un formato distinto, algo más innovador, por lo tanto no quería repetir la historia de todos los penquistas que era estudiar en la misma universidad toda la vida, sino que quería una apuesta, digamos. Y aposté por la UDD.
¿Y cómo fue tu ingreso a la UDD? ¿Cómo fue tu primer año, el curso?
No, yo entré a la UDD y me fascinó desde el primer día, en realidad. Me recibió Cristiana Roulet, me acuerdo que nos invitó a una reunión, algunos alumnos, con sus tradicionales ave palta, que no los voy a olvidar nunca. Y la verdad es que me sentí muy bienvenida y me maravilló. Me gustaron las clases, el ambiente, el contacto que había también con las secretarias, con los administrativos. Me sentí como en casa, esa es la verdad.
Y cuando tú dices nos recibió Cristiana Roulet, para entonces Cristiana Roulet era un personaje conocido, era alguien que ustedes admiraban los alumnos.
No tan conocido en realidad. Después fui averiguando un poco más de él. Ya, pero nos recibió porque era el decano de esos años de la facultad, pero también nos hicieron clases otras personas, que fueron muy entretenidas también tener clases con ellos, como, no sé, Tomás Flores, Sergio Hernández, que hasta el día de hoy trabaja en la universidad. Bueno, todos los profesores de la línea económica eran muy buenos profesores, y eso a mí me fascinó en realidad.
¿Cuántos alumnos eran en tu generación? Hombres, mujeres.
Nosotros entramos como 120 compañeros, yo creo que fue la primera promoción más numerosa de la universidad, y en esos años éramos como mitad mujeres, mitad hombres. Ahora ha cambiado un poco la composición de alumnos, ahí está más marcado a los hombres. Perfecto. Ya en esos años era mitad y mitad.
¿Y eran la mayoría de Concepción?
Era de Concepción, pero también teníamos compañeros de Chillán, de Los Ángeles, de Arauco.
Era diverso,
sí, y hasta el día de hoy yo diría que es así, digamos.
¿Qué imagen proyectaba la Universidad de Desarrollo en Concepción? ¿Había mucho prejuicio por ser una universidad privada?
Sí, habían incluso gritos alusivos a que el que estudiaba ahí era porque no le había ido bien en la prueba de aptitud de esos años. Lo había. Pero yo miré el otro lado, miré el lado como de la proyección, de quiénes eran los fundadores, y el tener clases con profesores distintos que viajaban de Santiago, que en el fondo nos daban un concepto un poquito más nacional de lo que era el mundo de los negocios y el mundo empresarial, no tan penquista. Y la verdad es que así es como se mueven los negocios, pues, a nivel nacional y ahora a nivel mundial. Entonces tener una visión como tan provincial para mí no era atractivo en esos años.
La malla o el programa de la Universidad de Concepción era muy distinto al proyecto malla de la Universidad del Desarrollo.
Las otras opciones eran como más tradicionales, un poquito más apegada a los libros, ya que había un concepto un poquito distinto, ya que fue lo que me llamó la atención en ese minuto. No hice un estudio tan acabado de la malla, como que quise saber la percepción que había del concepto de la carrera de la UDD versus el concepto de la carrera en otras universidades de la zona. Ya, me quedé con eso.
Para tus papás, que tú estudiaras la Universidad de Desarrollo, ¿era un potencial o preferían que fueras por el lado tradicional?
No, mi papá me recomendó la UDD. Él quería que yo tuviera esta visión distinta, que no me quedara en lo que era la ciudad nomás. Perfecto. Que fuera un poquito más allá. Y le agradezco porque de verdad que le achunté.
¿Te fue difícil los primeros años?
Los primeros 2 años no lo pasé tan bien porque a mí me gusta que me vaya bien. Por lo tanto, estudiaba bastante. Yo recién el tercer año como que aprendí a disfrutar la universidad, a relajarme un poco más, a no ponerme tan nerviosa en los certámenes, pero me gustaba tener buenos resultados, por lo tanto sufría, pues yo estudiaba y para todas las tesis y todos los controles y todas las pruebas y revisaba todas mis notas y pedía que me revisaran los puntajes. Pero ya en tercer año en adelante me relajé un poco más y la verdad es que logré disfrutar más lo que la universidad me estaba ofreciendo. En esos años eran muchas charlas de extensión, venía gente del Banco Central, a mí todo eso lo encontraba fascinante. Entonces empecé a disfrutar más de esas cosas.
¿Recuerdas algún profesor que te haya marcado, que haya sido importante en tu formación?
Yo diría que Cristian Laroulette, porque él se salía del libro, siempre se salía del libro. Él vinculaba la materia con la contingencia, con lo que estaba pasando, con lo que él había vivido, con lo que él estudiaba, sus papers. Entonces, él lo hacía mucho más entretenido el curso. Por lo tanto, yo disfruté mucho sus clases. Otros compañeros se quejaban que era muy difícil porque no era ordenado y se iba por las ramas. Pero yo lo seguía en todo su relato y para mí era muy entretenido.
¿Tuviste oportunidades de hacer ayudantías, de colaborar de otra forma con la universidad?
Sí, hice ayudantías con Federico Valdés de Actualidad Económica, que es un curso que ya no existe, ¿cierto? Donde se le enseñaba un poco cómo funcionaba el mundo a los alumnos y ahí era correctora. Era correctora y cuidaba las pruebas y tenía que hacer las pruebas y corregirlas. Yo creo que los alumnos no me querían mucho, porque no los, era muy estricta, no los dejaba copiar, por lo tanto se escuchaba un murmullo cuando entraba a la sala.
Desde hoy día, desde el 2019, ¿cómo era la relación de los estudiantes con los profesores? Que me imagino que ha cambiado mucho.
Ha cambiado mucho. Uno le tenía un tremendo respeto a los profesores. Se percibía, o sea, el profesor llegaba y todos en silencio, todos tomábamos apuntes, no teníamos celulares en esa época, por lo tanto la atención era completa al profesor. Siempre la universidad se caracterizó porque nos hacía participar en clases. O sea, uno no se podía esconder detrás de otro alumno porque siempre a uno lo apuntaban y tenía que, en el fondo, uno opinar. Y eso también lo hacía más entretenido. Finalmente uno se acostumbra a esa dinámica de no estar tan pasivo, sino que ser más activo en clase. Pero nos portábamos todos muy bien. Y teníamos más concentración quizás que los alumnos de ahora. Podíamos estar 40, 50 minutos en una clase tomando apunte. Ahora sabemos que a los 20 minutos la concentración se va y tenemos que tener una clase con mucho más quiebre y más actividades. Y en esos años uno podía hacer una clase como tipo cátedra y resultaba. Actualmente el formato tiene que ser distinto.
La carrera se caracterizaba por tener mucho contacto con el mundo de las empresas. ¿Cuál fue tu experiencia con ese sello?
Sí, había contacto porque teníamos profesores que habían tenido cargos como importantes en empresas que nos hacían clase. También teníamos viajes, veníamos a Santiago, visitábamos la Coca-Cola, me acuerdo, veíamos el proceso productivo y nos enseñaban a cómo se vendía la Coca-Cola en diferentes locales, en diferentes formatos, que era muy entretenido. Visitábamos también la Bolsa de Comercio, teníamos ese tipo de actividades.
¿Y esos paseos? ¿Venía todo el curso? ¿Cómo se organizaba?
Generalmente venía toda la promoción porque era muy entretenido. Esto, subirse un bus con todos tus compañeros e ir a otra ciudad, fascinante, pues, muy entretenido. No nos sumábamos todos. Yo no sé si en esos años teníamos menos panoramas paralelos, pero esto que venía el viaje a la carrera, era todos teníamos que ir. O sea, no había opción de decir que no. Por supuesto que había que participar.
¿Tenían posibilidades de hacer alguna práctica en el extranjero?
No, lo que yo recuerdo era que cuando yo estaba como en cuarto año de carrera, recién partieron los intercambios con la universidad en Rosario. No me acuerdo si era la Universidad de Rosario o no, en Argentina. Eso fue duro porque llegaron compañeros de Rosario, unas compañeras, y nos dimos cuenta de la triste realidad de que ellas eran bastante mejores que nosotros académicamente. Y ahí pudimos percibir que la competencia en el fondo es global. O sea, entre nosotros ya teníamos como nuestros lugares listos. Uno estaba acostumbrado a sus notas, a compararse con los compañeros, pero llegaron estas argentinas que nos demostraron que ya eran mucho mejor que nosotros. Por lo tanto, nos obligaron a esforzarnos un poco más y por lo menos igualar las notas, porque de verdad que eran salvajes. Y compañeros nuestros fueron tres, me acuerdo, de intercambio a Rosario, por un semestre. Fueron los primeros, era como la gran novedad, y uno compara con ahora, que es una cosa pero fantástica. Yo a mis alumnos les ofrezco más de 100 destinos en el mundo, y me acuerdo cuando partimos con Rosario, realmente no hay punto de comparación. Es otra universidad.
¿Te acuerdas tú de qué cosas se quejaban los alumnos para entonces? ¿Cuáles eran los problemas? ¿Había algo que exigieran los alumnos?
Yo no me acuerdo de una promoción que se quejara, que fuera a reclamar, que fuera, o sea, era impensado pedirle al profesor que cambiara una fecha o que cambiara una prueba. Nosotros respetábamos los calendarios y asumíamos nomás, y los enfrentábamos. Hoy en día uno ve quejas de todos tipos de los alumnos, ¿no? Que quedaron juntas, que es mucho trabajo, que hay que leer mucho. En esos años uno aperraba nomás y sacaba adelante lo que viniera por delante, en el fondo. No habían quejas de los alumnos en general en esos años. Estábamos agradecidos de estar donde estábamos. Y eso es lo que yo recuerdo.
¿Había centro de alumnos?
Había un grupo de alumnos que empezaron a organizar trabajos como comunitarios, de ir a un hogar, algunas actividades extraprogramáticas. Pero no recuerdo que hubiese algún interés en tener un tipo de organización para exigirle cosas a la universidad. Eso en esos años no existía, por lo menos no en ingeniería comercial.
¿Recuerdas como alumnas haber tenido alguna instancia con el decano, con don Ernesto Silva o con autoridades de la universidad?
Sí, don Ernesto nos hizo una clase, porque la verdad es que le hacía clases a la mitad de ingeniería comercial y a la otra creo que le hacía Joaquín Lavín. Perfecto. A mí me tocó con Joaquín Lavín. Pero igual él quiso hacer una clase para todos, me acuerdo, en el auditorio 201, el tradicional, donde caben 120 personas. Y recuerdo haberlo conocido en esa oportunidad, nos hizo una clase de economía. Y me topaba con él todo el tiempo porque ocupábamos el mismo ascensor. Que los alumnos en general ocupaban el que había a la entrada y yo ocupaba el del fondo porque estaba más desocupado, que era el que ocupaba don Ernesto. Entonces me crucé con él toda la vida, en el fondo.
¿Y te saludaba? ¿Preguntaba?
Me saludaba, sí, siempre me saludó, muy cordial, sí, muy atento. Bueno, con el decano de esos años, que todos los años yo tuve el mismo decano, que fue Cristian Larroulé, sí nos invitaba cada cierto tiempo con sus ave palta tradicionales a reuniones varias, digamos, para conversar qué opinábamos, estas especies como de tutorías que hasta el día de hoy uno hace, para saber qué piensa uno de la universidad, contarnos los planes que tenían. Eso era rico.
Desde que tú entraste a la universidad hasta que terminaste la carrera, ¿cuánto cambió la universidad en ese periodo? ¿Fueron 5 años de estudio?
Sí, 5 años. Bueno, se abrieron varias carreras en el camino.
O sea, creció mucho.
Creció mucho, porque cuando yo entré, me acuerdo que también me ofrecieron entrar a civil industrial, pero yo estaba muy claro que lo mío era ingeniería comercial, no era industrial, y se abrieron más programas en el camino. Sí, la universidad también pasó por este proceso de autonomía. En esos años fue muy importante para nosotros. Recuerdo a Federico paseándose con estos caballeros que estaban inspeccionando todo, viendo nuestras pruebas, los procesos que hacíamos. Ese fue un hito importante para la universidad, obtener la autonomía.
¿Y ustedes se tuvieron que preparar? ¿A ti te examinaba la comisión?
No, ellos se paseaban por los pasillos, nos miraban, y yo creo que las reuniones fueron con los decanos, con el prorrector, con el rector. No nos prepararon, no es como ahora, cuando vienen las acreditaciones. Pero sí me acuerdo que fue un hito muy importante para la universidad. También fueron creciendo algunos programas, probablemente de posgrado, de extensión. Pero uno como alumna miraba su carrera, miraba ingeniería comercial, no estaba tan atenta. Ahora cuando miro para atrás me doy cuenta que sí, la universidad cambió mucho en esos años. Pero uno estaba enfocalizada en lo que era ingeniería comercial.
¿Te dio oportunidades laborales la Universidad del Desarrollo estando en la universidad?
Yo recuerdo que tenía que hacer mi prepráctica y postulé para hacerla en la universidad. Y fue mi primera experiencia laboral estando en la UDD. Trabajamos todo el verano, en esa época admisión era todo el verano, porque no estábamos en el proceso único, por lo tanto los alumnos llegaban de agoteo y había que estarlos recibiendo en un horario bastante extenso. Entonces éramos dos personas, y las dos hasta el día de hoy trabajamos en la universidad, que recibía a todos los interesados, a los papás, le explicábamos el programa. Y la verdad es que fue un verano muy bonito, lo pasamos además muy bien. Trabajamos, sí, todo el verano en eso.
¿Y quién era tu jefe en esa época? ¿Quién lideraba?
Iván Elgueta. Iván Elgueta era el encargado de admisión. Y me acuerdo que con él veíamos también las becas que se le daban, que en esos años también era... No era como ahora, que están todas en una tabla muy ordenada. En esos años se analizaba caso por caso, qué hace el papá, qué hace la mamá, qué beca se le puede dar. Ahora está mucho más ordenado todo.
¿Qué recuerdas de los años de estudio que dejaron una huella en tu vida profesional?
Yo creo que un poco el mensaje que nos repitieron por diferentes vías, que era el amor al trabajo bien hecho. O sea, lo que a mí me enseñó la universidad en esos 5 años es que las cosas hay que hacerlas bien, no hay que hacerlas de cualquier manera. Y yo diría que eso fue lo que me llevé siempre de la universidad. Además de, bueno, los sellos que trataron de traspasarnos en el fondo, la responsabilidad pública, que yo la traía un poco del colegio. Mi colegio era católico, tenía misiones, que me lo recalcó la universidad. Entonces no lo perdí, lo perdí en esos 5 años.
¿Mantenías contacto con tu comunidad en la responsabilidad pública?
No, yo simplemente recibí el mensaje y llevo más de 10 años en una fundación, porque la verdad es que creo que hay que devolver y hay que hacer las cosas concretas. En esos años era más el discurso, de ir a las charlas, sí, de tener conciencia social, de ser solidario, ser empático. Pero ya una vez que uno ya es profesional, tiene que hacer cosas concretas por la comunidad donde está. Entonces yo creo que lo que me enseñó la universidad, efectivamente, a fijarme en lo que pasa en mi comunidad y ver cómo yo puedo aportar. Más que criticar a distancia, hacer algo concreto por ayudar a los demás.
Después tú vuelves a trabajar a la universidad. Cuéntame un poco, ¿sales de la universidad y qué camino sigues?
Claro, a mí yo egresé para una crisis económica, por lo tanto... mis compañeros que salieron un año antes que yo, todos salieron trabajando. Yo tuve la buena suerte de salir en crisis, donde no había trabajo para nadie. Claro. Por lo tanto, me quedé como 2 o 3 meses en la casa. Yo tenía una niñita chiquitita que la tuve en cuarto año de universidad, así que me dediqué a ser mamá esos 2 o 3 meses, pero ya con desesperación, porque a mí siempre me ha gustado estar ocupada trabajando. Y me llamaron de un banco que ya no existe, que es el ABN AMRO Bank, que era un banco bastante elitista en Concepción, y había un trabajo de reemplazo para la ejecutiva de inversiones. Entonces me presenté, quedé automáticamente e hice un reemplazo ahí de casi 6 meses. Esa fue mi primera experiencia laboral. Entonces tenía que manejar las inversiones de la gente que tenía recursos en Concepción o de algunas empresas, incluso que me dejaban recursos para invertirlo a corto plazo o a largo plazo. Ese fue mi trabajo.
¿Y te gustaba ese trabajo?
Me gustó la parte de conversar con las personas, recibirla, ya uno te vas haciendo como parte de sus vidas. Hay gente que va al banco toda la semana. Entonces, esa parte fue entretenida. El trabajo mismo era rutinario. Por lo tanto, no me veía tampoco en el banco eternamente haciendo lo mismo. ¿Ya? Pero igual agradecí la oportunidad. Estuve 6 meses. Conocí a mis compañeros. Vi cómo se trabajaba en el banco. Fue una bonita experiencia. Después de eso, me llamaron del Citibank y me llamó Cristian Larroulet de la universidad. Y por supuesto que entre las dos opciones no había dónde perderse. La universidad a mí me había fascinado. Entonces todo ser parte de la universidad para mí fue una tremenda oportunidad. Y dije como que sí, al tiro. No lo alcancé a pensar. Dije, me voy para allá.
¿Y qué te ofreció concretamente, Cristian?
No, él quería que colaborara en las actividades de admisión de ingeniería comercial y que ayudara a Débora Pavesi, que era la directora en esa época de la carrera. Y yo entré contenta porque había trabajado en admisión en mi prepráctica, sabía más o menos lo que la universidad ofrecía. Y como yo estaba enamorada de mi universidad, qué mejor que trabajar ofreciéndola, digamos. Así que para mí fue como el trabajo ideal.
¿Qué año entraste a trabajar en admisión?
Yo entré el año 2000.
2000.
A trabajar en admisión de la carrera de ingeniería comercial.
Cuéntanos un poco cómo funcionaba el mundo de la admisión. ¿Había una oficina? ¿Ofrecían becas?
Claro, había una oficina, no con el staff de gente que hay ahora. Eran poquitas personas. Seguramente estaba el director, una secretaria creo que había un asistente y sería todo. Y íbamos a todo, eran los mismos personajes que partíamos a las visitas a los colegios, los mismos que organizábamos los seminarios en la universidad. No había Instagram, no había Facebook, no subíamos videos, era todo así hablado, se entregaba mucho papel en esa época, había hartos folletos, trabajábamos con eso. Tampoco había un sistema como ahora sofisticado en donde tú en el fondo registras los contactos con los alumnos de colegio y sabes lo que te dijeron y cuándo vinieron. Todo eran unas planillas Excel a mano, pintados a color. El proceso de admisión también era bien artesanal. Teníamos nuestros listados, íbamos a las reuniones con Federico, digamos. Reuniones que hasta el día de hoy nunca hemos olvidado, porque todos teníamos que marcar con destacadores a color los alumnos en diferentes categorías, los que venían a matricularse, los que necesitaban beca, los que habían decidido otra carrera, los que se iban a Santiago, y todo esto pintado a color a mano. Y la verdad es que uno se ríe al recordar que era así, y ahora tenemos todo un sistema de apoyo en el fondo que hace que sea un poco más fácil el seguimiento de los alumnos, sí. Tener la información real ahora, no hay que destacar nada color, sino que tú apretas un botón y sale la información. Claro. Entonces, de alguna manera, es mucho más profesional lo que hacemos ahora.
¿Cómo era el slogan de la UDD para esos años? ¿Cómo quería, qué mensaje transmitía?
Claro, en esos años lo que uno finalmente vendía eran los fundadores, la gente que estaba detrás de la universidad. Más que la malla y más que los conceptos de la misma carrera, era venderle un poco los rostros. Y eso se fue diluyendo con el paso. Claro, confíen en los fundadores, que son gente que fue a estudiar afuera, claro. Vendías un poco sus currículums, que era gente confiable, de chilenos, digamos, etcétera. Pero después eso se fue diluyendo y fueron naciendo un poco los conceptos de la carrera como el emprendimiento. Y ya nadie me preguntaba por los fundadores, ni le interesaba a los profesores. Lo que querían saber era cuál era el sello o el perfil de egreso de la carrera. Y también fueron tomando peso el tema de los intercambios, que imagínate, el año que yo estudié no habían. Claro. Y finalmente de a poco fueron apareciendo opciones para estudiar afuera. Claro. Recuerdo cuando de repente apareció el primer dual degree, que también era impensado en esa... Entonces uno fue vendiendo cosas distintas a los alumnos y ya nadie me preguntaba por quién había fundado o quién me hacía clase. Ya no era tema, los mejores profesores, eso también se fue diluyendo. Ahora lo que importa es el emprendimiento, la innovación, el intercambio, el tema social, sobre todo con la coyuntura en nuestro país, es un tema que los alumnos también cada día van a ser más sensibles a cómo nosotros como ingenieros comerciales aportamos al desarrollo de nuestro país, de una manera en que logremos que haya menos pobreza, ojalá menos desigualdad. Entonces, esa parte también vamos a tener que seguirla potenciando. Pero ya no es tema quién me va a hacer clases, no es tema quién fundó la universidad. Eso se fue diluyendo.
¿Para ti era más fácil trabajar en esa universidad que era más chiquitita y más artesanal y que ahora se ha complejizado tanto? ¿Era más fácil hacer admisión antes o ahora?
No, yo siento que cada vez es más difícil trabajar en la universidad porque hay tantos sistemas en paralelo, tanta información que tenemos que también analizar, sí. Que finalmente siento que hay más trabajo ahora que antes, pese a que tenemos todo el apoyo que antes no teníamos.
¿Qué era lo más difícil de hacer admisión en esos años?
Bueno, era bien de trinchera. Recuerdo que teníamos que partir a Chillán, a unos colegios, pero heladísimos, donde no existía la calefacción, y la verdad es que te entumía y te hacían esperar, y después tenías que pasar a hablar con los alumnos. Era duro, y salíamos temprano, a las 6 de la mañana, a veces porque teníamos que estar a las 8 en un colegio. Éramos poquitas carreras, nos conocíamos harto, era bien bonito esto, éramos un grupo bien cohesionado que salíamos a difundir la universidad en condiciones a veces un poquito extremas, hablando a veces en un casino, al lado de una olla de poroto, porque resulta que es el único espacio que tenía el colegio para recibirnos, donde cabían los alumnos, pero había que hacerlo, yo no lo hacía con ganas y trataba de hacerlo lo más, aunque estabas mirando los porotos, tú transmitías tu mensaje de la UDD lo mejor posible, porque queríamos que esa visita saliera bien, y que los alumnos finalmente tuvieran la información como nosotros queríamos entregarla.
¿Y los alumnos cómo acogían la propuesta de la Universidad de Desarrollo, viniendo de una universidad privada? ¿Había prejuicio?
Bueno, sí, en esos años hay alumnos que nos... Hay algunos que logramos cambiar. Una vez que tú los visitas, después los invitas a la universidad y comparan con otras alternativas, se dan cuenta que acá era más personalizado, que había un interés por ellos en términos personales, que uno los conocía, incluso se acordaba de sus nombres. Ah, yo fui a tu colegio, se acordaban de ti, tú fuiste a mi colegio. Entonces era bonito que no pasaba en otras universidades que son más impersonales. Y logramos también cambiar un poco su percepción de lo que era la UDD, pero por supuesto que era difícil en esos años, no habían poquitos egresados, no estaba en Santiago la universidad, era una universidad solamente de Concepción, pero lo hacíamos con tantas ganas que yo creo que sí logramos convencer a varios.
¿Participaba el rector o los directivos de la universidad en estos procesos?
Sí, a mí me contaron, porque yo llegué con una universidad que ya tenía 4 o 5 años, que ellos incluso iban al principio a los colegios, era como el rector iba y hacía las charlas y todo el tema. Después, al pasar del tiempo, se formó este equipo en que ya cada carrera tenía alguien para mandar, pero ellos participaban siempre en las reuniones de admisión, en los seminarios, querían estar presentes, y don Ernesto especialmente me ayudó varias veces con admisiones de verano. A él le gustaba esto, que yo invitara a alumnos de colegio a tomar un desayuno con él, para que él les contara del proyecto de la universidad. Me decía, Simona, si esto no lo ofrece nadie, ¿tú crees que van a conocer al rector de otra universidad? ¡Jamás! Entonces, él estaba seguro que él estaba haciendo algo único, que no lo hacía ninguna otra universidad. Y después me llamaba mucho la atención, después de estas reuniones, me llamaba a la oficina a mí para preguntarme cómo había salido la reunión, qué pensaba yo. Yo lo encontraba notable porque era el rector, para mí la persona más importante del mundo, que me llamara a mí para preguntarme cómo había salido esa reunión. La verdad es que él era muy preocupado de que las cosas salieran bien y que la gente se fuera contenta después de la actividad, qué comentarios habían hecho, quería recoger esa información. Bueno, que es una especie de sello que tiene la universidad al recoger información todo el tiempo de forma casi enfermiza de lo que opinan los alumnos, los profesores. Uno siempre está encuestando y reuniéndose con nuestros alumnos. Él tenía eso también, de saber inmediatamente. ¿Qué dijeron? ¿Qué opinaron? Sí, así era él.
Mira, lo abordamos un poquito, pero para redondear, mirando para atrás desde el 2019, ¿cuánto ha cambiado el proceso entonces?
¿El proceso de admisión?
El proceso de admisión, sí.
No, absolutamente. Bueno, no hemos perdido la base, que es la visita a colegios, pero hemos ampliado la cantidad de colegios que visitamos. Eso ha cambiado bastante porque antes se visitaba cierto número de colegios, ahora estamos visitándolos todos. El tipo de alumno que llega a la universidad es proveniente tanto de liceos, colegios subvencionados o colegios particulares. Y los primeros años era más cargado probablemente a colegios particulares y solo subvencionados. Por lo tanto, ha ampliado bastante la cantidad de visitas que hay que hacer. De hecho, hay días que la universidad está haciendo 3 visitas en forma simultánea. Por lo tanto, los equipos tienen que dividirse y multiplicarse para poder cumplir con esto. Tenemos un team de admisión que son alumnos motivados que quieren ayudarnos y que trabajan con nosotros. Si no, sería imposible, no daríamos abasto a todas las actividades. Tenemos este software que en el fondo registra también todos los contactos, todos los alumnos potenciales, cuándo vinieron, qué es lo que dijeron. Que antes no existía, como te decía, yo era todo a mano. Las reuniones de admisión también tienen otra plataforma en donde está el proceso de matrícula minuto a minuto. Todo ese seguimiento antiguamente era cuadremo al final del día, a mano, porque de verdad que no existía. Entonces todo es más profesional, tú apretas un botón, sacas reportes que antes no habían. Sí, hay un equipo también central de admisión que organiza actividades para todas, que son transversales. En esos años no existía, porque cada carrera hacía sus propias actividades, pero una actividad grande de la universidad, eso no era, no existía, digamos. Y ahora, por supuesto que sí hay un plan de admisión que lo propone el departamento de actividades para todos, y uno además aporta con sus propias actividades, entonces es más pega.
¿El número de admisión ha cambiado mucho? ¿O sea, creció la...?
Fíjate que en comercial estamos admitiendo al año más o menos 130 alumnos en Concepción. Yo llegué a tener una admisión muy pequeña de 70, me acuerdo, años atrás, que fue mi peor admisión de la vida, por los ciclos que tienen las carreras, que a veces están de moda, a veces no están de moda, no los quieren estudiar. Y hemos mantenido los últimos años admisiones buenas para Concepción. De entre la mejor fue hace como 3 o 4 años, 149 alumnos. Los últimos años hemos estado en 128, 130. En el fondo yo siempre tengo 3 secciones en primer año con las que parto la carrera y un stock de alumnos de 550 que ha estado estable los últimos años.
¿En algún momento dejas el trabajo de admisión y cambias de cargo? ¿Cómo fue ese cambio? ¿Cómo proceso y cuándo?
Sí, llegué a estar como 7 años, creo, solo a cargo de admisión y viendo pequeñas cosas en la carrera. Y llega un minuto en que ya me piden que pase a ser coordinadora de la carrera. No que vea solo admisión, sino que vea otras cosas. Y también en esos años se contrata a otra persona que nos asista, porque éramos la directora, yo, 2 secretarias y nada más, para la cantidad de alumnos que es muy parecida a la que tenemos el día de hoy. O sea, de verdad que nos volvíamos monos trabajando. Pero como yo soy trabajólica y ella también lo era, de alguna manera lográbamos hacer todo. Y ahí fui adquiriendo otras responsabilidades que tenían que ver con la planificación, con el calendario de pruebas, con otras cosas que son el quehacer, digamos, de la carrera de todos los días. Y la fui ayudando como en más cosas. Entonces pasé de ser solo la que veía admisión con un par de cosas perdidas a ya a ver otros procesos.
Sí. ¿Y sueltas admisión o mantienes admisión?
Admisión, sí, lo empecé a soltar y después se contrató una persona que veía admisión.
¿Qué hacía, cuál era la función de una coordinadora académica?
Lo que pasa,
¿de ello estamos hablando?
Estamos hablando del año 2007.
Ya. Yeah.
Sí. Bueno, la coordinadora académica en esos años no es como ahora. Yo tengo un coordinador ahora que ve profesores, otro que ve alumnos, otro que ve práctica. Yo veía todo, porque era la coordinadora que había. Entonces había que coordinar todo. Entonces atendíamos a los profesores, atendíamos a los alumnos, las prácticas o los centros de prácticas que se hacían en esos años en los veranos. También uno recibía los informes, tenía que pedir, cierto, algunas validaciones con las empresas. Lo hacíamos todo. Todo el día era atender alumnos. Yo creo que me llegué a aprender el nombre de los 500 alumnos que tenía en esa época de memoria, cosa que ahora es imposible, no podría hacerlo, digamos. Y estaba todo el día atendiendo gente, era impresionante.
¿Cuáles eran los desafíos para entonces de una coordinadora académica?
Bueno, son desafíos que no han cambiado mucho con el tiempo, que finalmente da respuesta pronta a los requerimientos de los alumnos, atenderlos de buena forma, solucionar los problemas, muchas veces mediar entre el alumno y el profesor. A veces hay malos entendidos que uno tiene que interceder para que la cosa fluya, digamos, y atender también a los alumnos, o sea, a los profesores que también te solicitaban cosas. Primero era el tema del horario, el tema de los pagos, el tema de sus actividades académicas. En esos años no trabajábamos mucho como ahora en las metodologías o en las rúbricas de evaluación. Eso fue apareciendo con el tiempo como un desafío de la carrera, de empezar a aprender ya el programa académico, cómo se baja, cuáles son las metodologías más apropiadas para cada curso. Empezamos a trabajar más con pautas estandarizadas. Eso también fue un desafío que todos aprendimos a hacerlo en conjunto, digamos.
¿Y cómo era la relación de la coordinadora con los demás directivos de la Universidad del Desarrollo? ¿Cómo te relacionabas con don Ernesto o con Federico o Valdés?
O sea, en la medida en que era necesario, porque si ellos, por ejemplo, hacían clase, por supuesto que yo era la que coordinaba esa clase, me preocupaba que tuviera su material, etcétera. Pero en realidad, cada uno lo suyo. Era tanto el trabajo que tampoco había muchas instancias de conectarte tú con otras carreras. En esos años no había trabajo interdisciplinario tampoco. Por lo tanto, cada carrera... las reuniones que yo iba quizás eran las primeras de admisión, donde sí había más relación con otras carreras. Pero una vez que pasé ya más a la carrera, dejé de relacionarme tanto con las otras carreras y empecé a enfocarme más en lo que era ingeniería comercial.
Para esos años, ¿cuánto contacto tenían los alumnos con el mundo laboral? ¿Cuál era el sello diferenciador de la carrera respecto a otros?
En esos años nosotros encontrábamos que era fantástico el tener profesores que venían del mundo real, digamos, a hacer clase, y consideramos que eso ya era un tremendo plus, porque ninguna universidad lo tenía. Las otras universidades tenían profesores de planta que llevaban 20 o 25 años en esa universidad sin hacer nada más. Por lo tanto, esa era nuestra comparación, ¿ya? Nosotros teníamos profesores que habían trabajado afuera, habían hecho posgrado afuera, trabajaban en el mundo real, por lo tanto, era muy entretenido. La clase era aportaba mucho más, digamos, que una clase teórica. Además, los alumnos podían hacer sus prácticas en el verano, afuera, y a veces le hacíamos contacto con alguna empresa, pero ahora eso se ha fortalecido. Ahora el modelo es absolutamente distinto. Es mucho más. Lo que teníamos en esa época era nada comparado con lo que tenemos ahora.
Pero ahora, era una innovación.
Pero en esa época, para lo que ofrecía el resto, era fantástico. El perfil de profesores era fantástico, que nosotros trajéramos un empresario a dar una charla, las otras universidades no lo hacían. Por lo tanto, era un mundo distinto, digamos. Pero hoy en día eso para nosotros es como el desde, pero el desde. Ofrecemos mucho más.
¿Hay algún momento, algún hito, o es un proceso que se prolonga, cambio, la complejización de la carrera?
Lo que pasa es que hemos tenido en realidad tres cambios importantes en la carrera, tres mallas importantes. La primera con la que la carrera partió, digamos, que es la malla un poco que tuve yo, muy parecida a la católica, más tradicional. El año 2005 se hace un tremendo cambio en donde se incorporan los conceptos de emprendimiento. Teníamos un ramo que nadie lo podía pronunciar, que era entrepreneurship, que en el fondo era emprendimiento, y nacen otro tipo de habilidades que queríamos desarrollar en los alumnos en esos años. Y después el otro gran cambio fue ahora, con el modelo del año 2018, en donde se incorpora la interdisciplina y otros pilares que en esos años no existían, digamos, que también nos hacen cambiar la malla bastante. Sin embargo, si yo te digo, el 60% de la malla sigue siendo tradicional en el sentido en que tú tienes que enseñar matemáticas, economías, contabilidades y finanzas. Son ramos que nosotros siempre vamos a a tener, porque en el fondo es el corazón de un ingeniero comercial. Sin embargo, el otro 40% es el sello que la universidad le quiere en el fondo dar a sus alumnos, que tiene que ver con el tema de innovación, interdisciplina, emprendimiento, responsabilidad social. Son los otros conceptos en el fondo que se han ido incorporando en la malla, que hacen que nuestro ingeniero comercial sea distinto.
Simona, ¿queda algo de esos prejuicios que habían en algún momento contra una universidad privada, de que era, estaba recién partiendo? ¿Queda algo
sí,
de eso?
Sí, sí queda. Queda todavía, porque tenemos muchos papás que han estudiado en universidades tradicionales que todavía ven esta universidad privada como distinta.
Perfecto.
Sí, queda todavía. Yo creo que a la universidad le faltan 30 años más probablemente para sacudirse un poco eso.
Como en el tiempo, ¿cómo ha cambiado con el desarrollo de la tecnología, especialmente los celulares, la forma de relacionarse con los alumnos?
Mucho. Yo me acuerdo que en esos años hacíamos carteles que recortábamos y pintábamos y los pegábamos en un fichero. Y esa era la comunicación con los alumnos. Los papelitos que pegábamos más el pasar a la oficina a preguntar algo. Esa era la comunicación. Yo me acuerdo que el tema del correo electrónico partió recién. Yo como ayudante lo empecé a ocupar cuando estaba en quinto año, cuando me estaba yendo de la universidad. Esto de mandarle un correo electrónico a la secretaria de Federico Valdés para que pudiese imprimir el control de lectura, digamos. Lo empezamos a ocupar recién. Entonces no había posibilidad de mandarle un mail. Los alumnos no tenían mail en esos años, olvídate. Tampoco tenían celulares. Hoy en día hasta por WhatsApp tratamos de ubicar alumnos, se nos perdió uno, lo tratamos de por Facebook, lo tratamos por Instagram, o sea, por alguna red social lo conectamos. En esos años era mucho más difícil, había que conseguirse el teléfono de algún papá, de algún amigo para que lo ubicara. Es un mundo distinto, sí.
¿En algún momento dejas ese cargo de coordinadora académica?
Hace 11 años me ofrecen el cargo de dirección de carrera.
Porque la ¿Quién te lo ofrece?
Me lo ofreció Pedro Arriagada, que en esos años era el decano, fue decano un par de años de la carrera. Junto con la directora se juntaron conmigo para decirme que querían ofrecerme el cargo. Yo lo primero que hago es preguntarle a la directora, ¿y tú para dónde te vas? Porque la verdad es que me llevo muy bien con ella y la quería harto. Y me cuenta que ella va a asumir la dirección de docencia en la universidad. Ya sabiendo eso, puedo aceptar, porque la verdad es que para mí era muy importante lo que iba a pasar con ella.
Exacto.
Claro.
¿Y cómo fue la llegada? ¿Qué hacía una directora de carrera?
Tuve que meterme en temas que nunca me había metido, porque a Débora le costaba soltar, por lo tanto yo había temas, por ejemplo, presupuestarios que yo nunca en mi vida había visto. La gracia es que yo tenía a Débora en el mismo edificio. Ella era directora de docencia y estaba 4 pisos más arriba. Por lo tanto, si tenía alguna consulta muy grave, yo creo que toda la vida le seguí preguntando cosas, porque además tenía muy buen criterio. Entonces, cuando yo no sabía qué hacer, la Débora va a saber, decía yo, y la llamaba. Era como mi...
¿Qué año asumes como directora de carrera?
Con el 2008.
¿Cómo era el contacto con los alumnos de una directora de carrera?
Bueno, ahí cambió un poco mi forma de relacionarme con los alumnos, porque al principio, cuando yo asumí como coordinadora académica, era muy pesada con los alumnos, porque yo era muy joven. Entonces, la única manera de poder relacionarme bien con los alumnos y que me respetaran y todo, era no siendo muy simpática, esa es la verdad. Y me resultaba, porque todo funcionaba, les daba la información y no se prestaba para malos entendidos. Pero eso fue cambiando con el tiempo. Ya cuando fui directora, finalmente, al principio igual había una distancia con los alumnos, pero uno también es mamá, yo estaba teniendo mi tercer hijo en esa época. Finalmente yo creo que me volví con el tiempo y con la vejez un poco más cercana con los alumnos, y ahora los miro como con ojos de madre. Si fuera mi hijo, digo yo, ¿qué le diría a este estudiante? Trato de ser un poco más cercana con los alumnos y me ha funcionado bien. Tienen confianza conmigo y logramos comunicarnos bien.
¿Qué hacía una directora de carrera que no hacía la coordinadora académica? ¿Cómo se dividían los trabajos?
Claro, lo que pasa es que la coordinadora es un trabajo bien operativo, de hacer muchas cosas todo el día, procesos, memos, mandar información a registro académico. La directora como que dirige un poco el tránsito.
Perfecto.
Como que deriva un poco estas cosas. También hay un trabajo operativo detrás, pero es menor y es más de relaciones.
¿Ustedes tenían centro de alumnos para entonces?
Sí, yo creo que en esos años ya había centro de alumnos, ya. Pero no era muy activo. Perfecto. En realidad. Aparecían pocas veces en el año.
No había
demandas políticas, la demanda era correr una clase para hacer una fiesta. O sea, ese era el tipo de cosas que uno gestionaba en realidad. Perfecto. Sí. Recién este año siento que el centro de alumnos tuvo un rol más activo por la coyuntura. Nosotros la universidad la tuvimos que cerrar. Tuvimos que funcionar online, lo que significó... Sí. Operaba de una manera absolutamente distinta y fue todo con el apoyo del centro de alumnos, conversado con ellos, todas las problemáticas que se dio en el camino, ellos lo iban levantando y nos iban informando para nosotros dar respuesta y solución a sus temas. Y la verdad es que fue un centro de alumnos bastante colaborativo y funcionamos muy bien juntos.
Para entonces, cuando tú asumes como directora de carrera, ¿había diversidad política entre los alumnos?
La política no era tema en esos años, para nada.
¿Qué impacto tuvo para ti y en la carrera que la Universidad del Desarrollo abriera una sede en Santiago? ¿Cómo lo recibieron?
Fue fantástico. La verdad es que fue, lo veo en el largo plazo y fue fantástico. En ese minuto, como ellos funcionaron en las dependencias de la Universidad de Las Condes, que tampoco tenía un alto prestigio, digamos, quizás en ese minuto fue un poco dudoso el paso. Pero si uno lo mira 2 o 3 años después, fue muy bueno, porque la verdad es que los profesionales que éramos de Concepción ya no éramos la Universidad de Joaquín Lavín, de Cristel Larroulé, sino que de la Universidad del Desarrollo. La Universidad del Desarrollo en el fondo ganó un nombre a nivel nacional gracias a eso.
¿Y los alumnos lo recibieron bien en un principio que abrieran Santiago?
Sabíamos que al final iba a ser algo bueno para la universidad, así se transmitió en el fondo.
¿Cuánta autonomía manejabas en tu dirección para realizar nuevos proyectos, ahora que tenían una patita en Santiago y otra en Concepción?
Sí,
¿Cómo funciona en cuanto a autonomía?
En general, siempre he tenido bastante autonomía en las cosas que hago, pero me gusta hacerlas coordinadas, porque en el fondo tenemos que ofrecer una misma carrera en ambas sedes. Por lo tanto, tenemos un plan de trabajo que tiene que ser más o menos parecido. Yo diría que la coordinación ha mejorado mucho en los últimos años. En esos años quizás no era mucho tema. Pero los últimos años efectivamente tenemos reuniones quincenales, nos mandamos WhatsApp, nos mandamos correos todo el día. Perfecto. Estamos mucho más coordinados que en esos años.
¿Cómo lo hacen para convivir? Porque son dos mundos, dos realidades distintas en el fondo. Entonces, ¿cómo conviven con un mismo proyecto?
Tenemos un mismo reglamento, un mismo plan estratégico, actividades más o menos parecidas. Por supuesto que los alumnos no son iguales. Yo siempre agradezco a los alumnos que tengo en Concepción, son muy amorosos en general y es muy fácil dialogar con ellos. Sé que a veces es un poco más complejo en Santiago tratar con los alumnos. El santiaguino no es igual al penquista, entonces hay cambios sustanciales. Pero en general creo que ofrecemos un mismo proyecto, una misma carrera. Tenemos profesores, algunos que viajan. Nos preocupamos de tener los mismos programas en una misma plataforma, que no hayan confusiones, bibliografía compartida, el enfoque, las actividades extra que le damos a los alumnos son más o menos parecidas. Acá hay mucha más extensión, yo eso no lo voy a poder solucionar nunca porque estamos en Santiago. Pero en general el programa es un 100% igual.
Esos paseos que hacían ustedes desde Concepción a Santiago, que se venían en el bus, ¿eso se mantiene?
No, lo que pasa es que ahora hay otras actividades donde los alumnos se mueven. Hay una incubadora, por ejemplo, donde los alumnos participan, y yo creo que la mitad de los alumnos de la incubadora son de ingeniería comercial, y ellos vienen a competir a Santiago, a la universidad. O sea, hay otras instancias que la universidad ha creado donde los alumnos pueden participar y se pueden mover. En esos años la universidad no ofrecía mucho, por lo tanto nacía de las carreras la necesidad de crear estas instancias extraprogramáticas. Ahora la verdad es que descansamos un poco en lo que la universidad ofrece y nos dedicamos a las propias actividades de la carrera.
¿Cómo ha cambiado tu trabajo a través de los años desde que asumiste la dirección en 2019?
Distinto, ha cambiado también el tipo de alumno, ha cambiado, yo hago clases y he hecho clases durante 20 años, el cómo hago las clases también es muy distinto a cómo la hice hace 20 años, tenemos otros apoyos tecnológicos, la verdad es que ha cambiado bastante, pero siempre siento que es intenso, el trabajo acá en la universidad es intenso, y eso no ha cambiado en 20 años, uno siempre se desvive en la universidad, eso es así.
¿Cuáles son los logros, los principales logros de la carrera que diriges en los últimos años que te gustaría destacar a ti?
No, yo creo que la acreditación que obtuvimos de 6 años fue un logro importante. No esperábamos esa cantidad de años. Fue muy satisfactorio obtener esos 6 años. En el 2016 obtuvimos esa acreditación y trabajamos mucho por ella. Hubo que convocar mucha gente. Fue un proceso bastante desgastador. Porque además era nuestra primera acreditación. Tuvimos que hacer historia para atrás de muchos años de la carrera. Tuvimos que abrir muchas carpetas amarillas sacando información, tuvimos que convocar a muchos egresados, profesores, alumnos. Fue un proceso que nos ayudó también a ordenarnos con Santiago más. O sea, al final uno dice, es agotador, pero sirvió mucho, digamos. Y fue satisfactorio obtener esa cantidad de años.
6 años es mucho.
Bueno para nosotros. Yo la verdad es que siento una tremenda satisfacción todos los años. Cuando yo voy a una titulación y me acuerdo cómo entraron esos alumnos y los veo titulándose... O sea, eso se repite todos los años.
¿Qué dirías tú que es la cultura de trabajo que empuja el motor que ha hecho crecer esta universidad como lo ha hecho crecer?
Sí, yo creo que es el espíritu que tiene la gente, ¿ah? El trabajar hasta...
Eso se mantiene.
Se mantiene. Nosotros somos camiseteados. O sea, si hay que quedarse un día hasta las 8 de la noche porque se cayó el sistema y resulta que resucitó más tarde, ahí vamos a estar todos. Si cambia la PSU a otro día, ahí vamos a estar todos. La verdad es que estamos súper camiseteados con la universidad y queremos que nos vaya bien. Estamos orgullosos de donde trabajamos. Estamos dispuestos a darlo todo para que las cosas salgan bien.
Ya. Al 2019, ¿cuál es el sello de la carrera Ingeniería Comercial de la UDD? ¿Se conserva el mismo sello?
Sí, seguimos con el sello de emprendimiento que está muy posicionado en el fondo. Todos los estudios que hacemos nos indican que es un sello que ya logramos posicionar bien en los alumnos que van a entrar, en los que están estudiando, pero se han sumado otros que antes no existían. El tema internacional, por ejemplo, el tema que se vayan de intercambio, que manejen bien el inglés, es un tema que también hoy en día es muy importante. El concepto de innovación también lo hemos ido incorporando en la malla curricular y en algunas asignaturas hemos puesto foco en eso. Y el tema de la interdisciplina. El tema de la interdisciplina también fortalece la formación, digamos. Yo he visto proyectos que nacen del D-Lab o de cursos que hacemos en ese formato como electivo y son proyectos atómicos, o sea, realmente potenciados con las otras carreras. Por lo tanto, yo creo que por ahí va el camino, la innovación, la interdisciplina, aportan bastante a la formación de los alumnos y salen mejores proyectos de esa experiencia.
¿Hay interés por ir a hacer intercambios al extranjero?
Sí, yo como trabajo en admisión hace tantos años, yo años atrás preguntaba, ¿cuántos quieren irse al extranjero? No sé, de 100 personas en una sala levantaban 10 tímidamente la mano. Ahora pregunto, ¿cuántos se quieren ir? Y son 10 que dejan la mano abajo y 90 la levantan. O sea, todos están planificando para dónde se van a ir en el fondo.
¿Están conscientes de la importancia que tienen?
Claro, están conscientes y con muchas ganas de viajar. Sobre todo en Concepción, porque el de Concepción está como más aislado, por así decirlo, que el de Santiago. El de Santiago probablemente ha viajado más o ha salido más, el penquista menos. Por lo tanto, para nosotros es muy importante que nuestros alumnos hagan intercambio.
En la Facultad de Ingeniería Comercial, ¿ustedes hacen investigación?
Se hace investigación, sí. Hay un equipo de investigadores que trabaja tanto en Concepción como en Santiago en las mismas líneas. La primera investigación yo creo que fue una tesis que sacó Soledad Portilla, que trabaja hasta el día de hoy en la Facultad, junto con Imanol, creo que era del Tecnológico de Monterrey, no me acuerdo. Pero esto estoy hablando de los años en que yo me titulé. O sea, esos fueron los primeros indicios de investigación. De a poco se fue sumando gente. Ahora hay todo un equipo de investigadores. Al principio eran 2 o 3 personas probablemente. Claro, y salimos en el diario. Y hay papers. Y hay, claro, cosas que antiguamente no había nada.
¿Y hay un foco determinado de la investigación? ¿O?
Sí, hay focos determinados. Hay un foco muy importante en investigación en temas de emprendimiento, que seguimos con el foco de la facultad, pero también en temas de economía aplicado también al mundo de la empresa. La idea es que lo que nazca de la facultad sirva y aporte a su comunidad.
Impacte.
A mí lo que me da gusto cuando veo en el diario que están entrevistando a Cristian Echeverría, que es profesor de la facultad y que opina de la contingencia nacional. Lo que hace Cristian son índices que sí ayudan a las empresas a tomar decisiones. Y eso es súper real. Pero hay investigaciones mucho más específicas que desconozco y que las sigue la facultad.
Y en relación a ser universidad, ¿los alumnos tienen posibilidades de hacer voluntariados? actividades extracurriculares?
Sí, la oferta es bastante amplia. A mí me da gusto como la universidad también ha crecido en eso. Están los típicos trabajos de verano que partieron en ingeniería comercial hace muchos años con Enrique Van Rieselberghe, me acuerdo. Había un grupo de estudiantes que era un poco menor que yo que partió con el tema de trabajos de verano. Y eso ahora es muy fuerte, participan muchos alumnos en Concepción y Santiago en eso, pero también hay otros programas como el Sonríe UDD, que ayuda a una comunidad en el fondo, es muy fuerte en el área de salud, pero ingeniería comercial también, en equipos multidisciplinarios, va a asesorar a microempresarios, y trabajan con ingeniería civil, y trabajan con arquitectura y con psicología, tomando un microempresario y potenciando su negocio. Entonces a veces el arquitecto le diseña de nuevo un poco el local, le ayuda a tener un letrero más bonito, pero el ingeniero comercial le ayuda a calcular los costos, a ver su competencia, y así se logran asesorías bastante buenas que funcionan en este programa Sonríe UDD. Hay un voluntariado también que es un preuniversitario para alumnos de escasos recursos, donde los alumnos también pueden participar. Hay otro que visita a personas en situación de calle, que van una vez a la semana a acompañarlos, a ofrecerles un café. Y la verdad es que y hay más voluntariados todavía, pero la oferta es bastante amplia. Y uno cuando escucha que la juventud no está ni ahí, eso no es verdad. O sea, hay muchos alumnos que sí quieren participar, y la verdad es que sienten que lo más bonito que hicieron en la universidad no fue estar en su carrera, sino que fue haber ido a estos voluntariados.
A juicio tuyo, ¿qué huella ha dejado hasta el momento la carrera o la universidad en la región?
Bueno, para la región ha sido un aporte fundamental porque hemos logrado, nosotros ya tenemos más de 1.400 titulados de ingeniería comercial, entonces estamos aportando con ejecutivos, digamos, y emprendedores a la zona. Bueno, lamentablemente la mitad se viene a Santiago, digamos, pero los otros quedan en el sur de Chile, y efectivamente tener gente competente en las empresas, en las instituciones y en el Estado, finalmente tiene que hacer una diferencia a la hora del crecimiento del país, digamos.
¿Cómo describirías qué es la cultura de trabajo de la Universidad del Desarrollo?
Yo creo que en el fondo el amor al trabajo bien hecho, el hacer las cosas bien. No importa si tú te vas justo a tu casa y entra un alumno con un problema, tú te quedas y le solucionas el problema. O sea, lo primero es el usuario, el alumno, el profesor que tiene el problema. Tú no te puedes ir a la casa con algo pendiente. Eso en la universidad no existe. O sea, de verdad que tratamos de dar un buen servicio y de irnos con la satisfacción a la casa de que hicimos la pega bien hecha.
¿Y cuáles dirías tú que son los principales desafíos que enfrenta la carrera al 2019?
¿Al 2020? Ah, no, al 2019, claro. Estamos terminando hoy día, el último día del 2019. Bueno, tenemos siempre muchos desafíos porque la carrera va mutando, va cambiando, el tipo de alumno también. La coyuntura nacional también nos obliga a quizás pensar una carrera con un foco... no distinto, porque la responsabilidad pública está, pero más fortalecido, que sea más robusto, el tener más actividades en esa línea para nuestros alumnos, seguir incorporando temas de innovación, temas de internacionalización. La verdad es que uno siempre va por más. La carrera no se queda donde está. Siempre tenemos un plan estratégico que tenemos que cumplir, pero tenemos que ser respuesta también a las demandas que el país está generando. Por lo tanto, tenemos un desafío el próximo año de ser una buena respuesta a eso.
Claro. ¿Qué queda y qué ha cambiado en la UDD desde que ingresaste a estudiar?
La universidad siempre se ha caracterizado, perdón, por ser innovadora, y la verdad es que lo sigue siendo hasta el día de hoy. No es una universidad que logró ciertas cosas y se quedó ahí, siempre va por más. La Universidad del Desarrollo va por más todo el tiempo, y eso es un poco agotador también para los que trabajamos acá, porque logramos la acreditación y al día siguiente ya estamos trabajando en otro proyecto y viene otra cosa, y ahora viene una acreditación internacional y hay que trabajar por ella, y no nos detenemos nunca. Entonces, este movimiento constante es lo que efectivamente caracteriza a la UDD.
¿Y cómo ha cambiado el rol de la universidad a través de los años? Desde que llegaste a la UDD hasta la fecha, lo que se espera de la universidad ha cambiado.
Claro. Yo cuando entré a la universidad era una pequeña universidad que ofrecía 4 carreras, creo, una universidad docente, donde no había investigación, no había extensión, no había posgrado. Y actualmente la universidad es una voz a la comunidad, en el fondo, que ofrece capacitación súper amplia, o sea, no solamente carreras de pregrado, sino que posgrado, doctorados, que también es un tremendo cambio para la universidad y un desafío tremendo, extensión, investigación, y somos una voz de opinión para temas que aparecen en el país. Hoy en día uno ve a profesionales, profesores de diferentes áreas de la universidad que salen todo el tiempo en televisión opinando, proponiendo. Efectivamente, el rol de la universidad es distinto.
¿Cómo te ha marcado a ti personalmente o profesionalmente la Universidad de Desarrollo?
Bueno, yo prácticamente toda mi vida profesional la he hecho en la universidad. O sea, yo sí que yo puedo decir soy UDD. Claro. Soy UDD completa porque yo estudié acá mi pregrado, hice el MBA acá. Claro. Además hice el programa de MBA, claro, que me aportó otras competencias. He tenido diferentes cargos en la facultad. La verdad es que todo mi desarrollo profesional lo he hecho acá. Y la verdad es que lo agradezco porque el rigor, la constancia... El ritmo de trabajo que yo tengo es gracias a haber estado en la universidad. Si hubiese estado en otro lado, sería una persona distinta. Entonces, estoy agradecida.
Y para terminar, si quieres hacer una reflexión de lo que ha sido y lo que ha dejado la UDD en tu vida.
Yo entré a la universidad recién egresada prácticamente, con muy poca experiencia laboral. Y la verdad es que la profesional que soy ahora es gracias a lo que viví en la universidad. El ritmo de trabajo, la perseverancia, el hacer las cosas bien. La verdad es que mi formación como ingeniero comercial no solamente fue el pregrado, sino que ha sido estos 20 años trabajando en la universidad. La universidad a mí me lo ha enseñado todo en el fondo. Entonces estoy súper agradecida. Y la verdad es que no me imagino trabajando en otro lado que no sea la UDD. Esa es la verdad.